Estamos entonces con todos. Son las 10 de la mañana, 15 minutos, 10, 15 minutos. Vamos a charlar con quien es también precandidato a presidente de la Nación por Política Obrera, Marcelo Ramal. Él es economista, docente de la UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes, fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires también, ya su mandato se cumplió por allí, pero bueno, como decimos, en este caso, en esta oportunidad, se presenta como precandidato a presidente de la Nación. Marcelo, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Un gusto hablar con usted.
Igualmente. Bueno, queríamos charlar un poco con todas las propuestas electorales que se tienen en el país y que, bueno, y que representan una opción para los próximos años.
Bueno, efectivamente, Política Obrera como opción está fuertemente enfocada en sus preocupaciones y en su plataforma a las reivindicaciones vinculadas con la clase trabajadora. Uh-huh. En un momento en el cual la situación de aquellos que viven de un salario es hoy particularmente dramática, no solo con la caída salarial que se ha producido en al menos los últimos 8 años, sino además con un punto sobre el cual colocamos un énfasis muy fuerte, que es el avance dramático de la precarización laboral. Uh-huh. Cuando hablamos de trabajo precario, nos referimos por un lado a la contratación precaria, es decir, el contrato laboral indefinido, con estabilidad, con derechos, está siendo crecientemente reemplazado por la contratación temporaria, con monotributo, facturas, trabajo por agencia, bueno, todo lo cual convierte al trabajador en una suerte de elemento descartable. El otro aspecto del avance de la precarización está relacionado con el hecho que el salario puro por jornada, cada día representa una parte menor del salario que efectivamente se cobra, y la mayoría del ingreso del trabajador empieza a estar representado por adicionales, muchas veces ellos no devengan cargas sociales, incentivos a la productividad. Entonces, todo lo cual convierte al trabajador en un destajista, ¿no es cierto?, en alguien que trabaja por resultado y no contratado, ¿no es cierto?, por una cierta jornada. Y la situación se agrava cuando pensamos que en la agenda electoral que se ha instalado de acá a diciembre, bueno, da la impresión, digamos, que el ataque al derecho laboral se ha convertido en un eje. Hay amplias referencias de que se quiere derogar la indemnización por despido, uh-huh, ampliar los periodos de prueba en el trabajo, y todo esto, bueno, implicaría un retroceso de décadas para la clase obrera. Cuando yo le menciono todo esto, Silvia, alguien podría decir, bueno, la agenda de campaña de este partido está acotada o limitada. Pero ocurre lo siguiente: si tiramos el piolín de la precarización laboral, vamos a llegar a ver cómo, a partir de esta degradación del trabajo, se ha degradado el conjunto de la vida social. Le voy a dar un solo ejemplo. El joven precarizado no puede estudiar. Yo lo vivo esto muy de cerca porque soy docente universitario, uh-huh, y estoy viendo últimamente en niveles enormes de deserción, porque claro, cuando el trabajo tiene horarios cambiantes, jornadas de 12 horas, cuando el estudiante de pronto trabaja 15 días en un lugar y 15 en otro horario, bueno, deja de estudiar. Lo mismo ocurre con la salud, porque el trabajo precario limita el acceso a la cobertura sanitaria, y ni qué decir de las jubilaciones, al cual, al momento, digamos, del retiro de la vida de un trabajador, esta situación de precarización ha liquidado las posibilidades de un haber jubilatorio. Por último, pero no lo menos importante, este escenario de precarización destruye la vida familiar. Entonces, usted se da cuenta que la reconstrucción del mundo del trabajo es el primer paso para una reconstrucción social de carácter general. Uh-huh. En oposición a los partidos y candidatos que colocan el eje de su campaña en el arreglo con los acreedores internacionales, que siempre implica una mayor degradación del trabajo, bueno, Política Obrera coloca esta agenda que le estoy desarrollando acá.
Ahora, Marcelo, la agenda es muy interesante y mientras me iba contando yo iba pensando, porque también fue discusión de la mesa hace un ratito nada más fuera del aire con los compañeros, esta situación que se da, por ejemplo, dentro del oficialismo, del kirchnerismo si es que se quiere, que Amado Boudou hace una valoración respecto de unos dichos de Grabois sobre los trabajos informales o el trabajo, la economía popular y demás, y bueno, y a partir de eso la discusión decía, yo me quedé pensando en que muchas veces efectivamente no sé si se les está hablando a los trabajadores precarizados, a los trabajadores formalizados, que tampoco alcanzan con la inflación, con el nivel inflacionario que hay, a los trabajadores que no están en ningún sistema, como por ejemplo los Rappi, y vemos que hay muchos que hablan de su voluntad de votar a gente como Javier Milei, que bajo ningún concepto defendería sus derechos, pero al margen de todo eso, me pregunto también cómo hacer, más allá de poner en agenda la temática, cómo hacer para, bueno, hacer los reconocimientos necesarios y darles respuestas que sean efectivas, que sean eficaces para los trabajadores en cada una de esas formas.
Mire, Silvia, el primer problema, usted decía recién, más allá de colocar una agenda.
Sí.
El primer problema es colocar una agenda que no se coloca. Porque ocurre lo siguiente, acá hay candidatos que postulan abiertamente una reforma laboral. Uh-huh. Otros se callan la boca mientras discuten en voz baja con dirigentes sindicales cómo flexibilizar las normas de los convenios colectivos de trabajo. ¿Sabe cuál es el razonamiento de un chico que está en el Rappi y vota a Milei? El razonamiento es el siguiente. A mí no me defiende nadie.
Claro.
Acá no hay nadie que tenga interés en buscar una salida colectiva a mi situación de indefensión laboral. Entonces me las arreglo solo.
Exacto.
Sí. Y voto por el apóstol de arreglate solo. Esta es la realidad, es decir, el voto a Milei interpela a todos los que dejaron en estos años avanzar esta degradación social. No nos engañemos, no culpemos al joven desesperado por su decisión también desesperada, y que seguramente va a ser volátil, porque ustedes se dan cuenta que Milei no tiene ninguna respuesta para dar a estas situaciones que no sea, agravar todavía más esta situación. Lamentablemente se ha dejado naturalizar la precarización del trabajo. Y muchas variantes de trabajo precario son presentadas hoy como formas habituales o normales de trabajar. Una organización cooperativa, históricamente, digamos, ha constituido una forma de trabajo mancomunado. Hoy se abusa del término cooperativa para organizar grandes plataformas de trabajo precario. Juan Grabois, hablando de apóstoles, es un apóstol del trabajo precario. Esto debe ser superado. Nosotros tenemos que reconquistar la condición laboral que la clase obrera argentina desenvolvió durante muchísimo tiempo. Y me anticipo a un cuestionamiento que tal vez usted me pueda hacer y que habitualmente se hace. Bueno, estamos en tiempos modernos, estamos en una época en la cual ya no se puede levantar el viejo paradigma laboral. Todas estas son falacias que nos han inyectado en la cabeza los burócratas del Banco Mundial. Mire, el progreso de la tecnología, el progreso de la socialización del trabajo, da todas las herramientas para asegurar el trabajo con derechos. Si usted lo piensa bien, el trabajo a destajo, el trabajo por resultado, el trabajo flexible y por productividad, era el trabajo que existía en el siglo XVIII, cuando ni siquiera se había organizado la fábrica moderna. Entonces, no hay nada más moderno que asegurarle al trabajador derechos integrales. ¿Por qué? Porque el esfuerzo laboral es hoy un esfuerzo colectivo, no individual.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Entonces, hay que instalar este debate y volver al trabajo con derechos. Esta es la gran bandera de política obrera en esta elección.
Está, sí, acuerdo, de verdad que acuerdo con usted, Marcelo, porque en realidad pienso en que hay una necesidad del regreso de cada uno de nosotros a identificarnos con este criterio, con el del trabajador, con el del obrero, nuclearse, desde siempre ha sido un artilugio de la derecha, del capitalismo, del neoliberalismo, ir sobre todos las acciones colectivas para desmovilizar, ¿no?, a los obreros puntualmente. Así que sí, acuerdo en un todo con este criterio. Y entre esos otros ejes que se proponen también desde política obrera, no solamente, por supuesto, por definición y por una cuestión de ADN, podríamos decir, está puesta en la mirada en las y los trabajadores, ¿cuál es el otro eje que también viene a reforzar esta iniciativa?
Bueno, quiero decirle lo siguiente. Cuando uno piensa agresión al trabajador, a la humanidad trabajadora, no puede dejar de referirse a otros temas muy importantes, también desplazados de la agenda electoral. Uno tiene que ver con la cuestión del medio ambiente. Uh-huh. Estamos asistiendo en la Argentina y en el mundo a situaciones que cuando las veíamos hace algunas décadas atrás en las películas de ciencia ficción, bueno, las considerábamos como distopías alejadas en el tiempo. Hoy el cambio climático, el calentamiento global, la depredación capitalista del planeta nos está interpelando sobre el futuro de la humanidad. Y es un síntoma muy poderoso de la decadencia del capitalismo como organización social, porque la producción fundada en el beneficio privado se ha vuelto incompatible con el medio ambiente que rodea a la sociedad humana. Entonces, la necesidad de someter al control público los procesos industriales, el conjunto de las actividades que se desarrollan, particularmente en lo que tiene que ver con la minería, la extracción de petróleo no convencional, todo lo cual hoy se hace sin absolutamente ningún escrúpulo, con total libertad para el capital, y que por supuesto tiene consecuencias que estamos viendo, ¿no es cierto?, en el conjunto del planeta. Vinculado a esto, y como corriente socialista y por lo tanto internacionalista, es decir, preocupados en una visión de conjunto global, ¿no es cierto?, de los trabajadores, también está colocada nuestra mirada en una guerra que en su proyección, la guerra que hoy se vive en terreno de Ucrania, por ahora, entre las potencias de la OTAN y el gobierno de Putin, bueno, ya está escalando hacia posibilidades de agresión nuclear. Si no se coloca una mirada en este punto y en la agresión que también comporta para la humanidad en su conjunto, y esto es parte también de una escalada contra los trabajadores, bueno, una corriente genuinamente socialista de izquierda no podría atravesar una campaña electoral sin colocar esta cuestión. Nosotros como corriente política obrera ahora enfrentamos un primer desafío, que es luchar por alcanzar el piso electoral de las PASO. Entonces, esta exposición de nuestra agenda, que ustedes me permiten hacer frente a la ciudadanía chaqueña, tiene que ser reflexionada en función a este primer desafío. Pedimos el voto en las PASO para que esta agenda, aquel que la considera crucial, importante, pueda ser debatida en la elección general.
Marcelo, le agradecemos muchísimo este contacto. Estoy viendo por aquí, la boleta es acompañado en la fórmula por Patricia Urones, espero estar diciéndolo bien.
Exactamente, y es ella es una destacada luchadora justamente del movimiento ambiental.
Está muy bueno eso. Esa es una cuestión que, como bien señala, no sé si se pone en agenda como es de necesidad. Lista 92A, Unidad Obrera, Política Obrera y esta fórmula, entonces. Le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, Marcelo.
Silvia, muchas gracias por el espacio.
Por favor, hasta luego. Era Marcelo Ramal, precandidato a presidente de la Nación por Política Obrera. Les insisto, lista 92A, Unidad Obrera. La fórmula se completa con Patricia Urones, precandidata a vicepresidenta de la Nación. Son las 10:32 minutos.
Nacional, en todo el país, la radio pública.